Dann.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que le vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda Rocío Hurtado y mi compañera
Silvia Calderón.
Y los invitamos a este programa semanal. Y comenzamos hoy escuchando la ley 29 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Los infieles dirán, Señor, muéstranos a los genios y a los mortales que nos han extraviado y los pondremos bajo nuestros pies para que estén en lo más profundo.
En el programa pasado, en nuestra explicación, dijimos que la ley 27 advierte a los incrédulos del severo castigo que probarán por participar en la promoción del mal en la sociedad y evitar que la gente escuche la voz de la razón. También notamos que la ley 28 llama a esas personas malvadas, los enemigos de Dios, y dice que el tormento será muy doloroso para aquellos que niegan los signos divinos, con el fuego del infierno eterno como su morada permanente, como recompensa por su ateísmo, politeísmo y una vida malvada de pecadores no arrepentidos al violar los mensajes de los profetas. La ley a que le recitamos ahora significa decir que aquellos que habían sido engañados por los cabecillas de los incrédulos, a quienes habían considerado respetables en la sociedad durante la vida mortal del mundo transitorio, se quejarán contra ellos en el día del juicio, para que puedan vengarse de ellos. En otras palabras, cuando los incrédulos se encuentren al borde del ardiente fuego del infierno y pierdan toda esperanza de liberación, pronunciarán esas palabras por desesperación. Desean encontrar a sus jefes y líderes que los llevaron a un estado tan desafortunado y en venganza por haber sido engañados, quieren aplastarlos y enviarlos al nivel más bajo del infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, en el día del juicio, cuando todo se aclare, los incrédulos se culparán mutuamente por su negación de la verdad y denunciarán a esas mismas personas a quienes respetaron y siguieron en el mal camino. Segundo, las causas de la desviación y la perversión son dos factores, personas engañosas y demonios tentadores. Tercero, los líderes infieles y pervertidos que engañan a los demás y los engañan serán objeto de odio en el día del juicio por parte de sus seguidores, que desearían pisotearlos, pero esto no los salvará de su propio destino terrible por los pecados en los que fueron inmersos.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
Ahora escucharán la ley 30 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
A los que hayan dicho, «Nuestro Señor es Alá», y se hayan portado correctamente, descenderán los ángeles. No temáis ni estéis tristes. Regocijaos más bien por el jardín que se os había prometido.
Después de la descripción de los tormentos y el estado miserable de los incrédulos en el día del juicio como resultado de sus actos viciosos, esta ley se refiere a los méritos de los creyentes piadosos temerosos de Dios, que dicen que nadie, excepto Dios Todopoderoso, es el Señor y Creador del universo. Se mantuvieron firmes en sus creencias y cumplieron debidamente sus obligaciones. Como resultado, los ángeles los acogen cordialmente después de su muerte y también en el día de la resurrección, y los hacen sentir seguros y confiados. Los ángeles les dirán a los verdaderos creyentes, «No tengan miedo ni pena», porque tu recompensa es la dicha del paraíso, según la promesa de Dios. En otras palabras, en contraste con el destino miserable de los incrédulos que tienen miedo de ver las terribles escenas de ese día, los creyentes temerosos de Dios están seguros y reciben recompensas divinas, mientras que los ángeles les dan buenas noticias del paraíso prometido por Dios Todopoderoso. La expresión comprensiva e interesante en esta ley en realidad abarca todos los bienes y características excelentes, como el amor de Dios y la firme creencia en Él, en primer lugar, y luego actuar según tales creencias en todas las esferas de la vida, porque hay muchos que afirman amar a Dios, pero carecen de perseverancia de fe debido a su debilidad y fragilidad. En uno de sus sermones en el libro Nayal Balagué, el imán Ali, saludos sean para él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, ofrece una interpretación clara y significativa de esta ley diciendo, «Dijiste que nuestro Señor es Alá, ahora mantente firme en tu palabra y persevera en actuar de acuerdo a sus mandamientos, pisar su camino y alabarlo como lo merece». No lo desobedezcas, ni hagas innovaciones en su religión, ni niegues el llamado de su profeta. Así, sin la menor duda, las noticias de los ángeles iluminarán los corazones y las almas de los fieles y los mantendrán firmes en el camino hacia el paraíso el día en que los pies de muchos tienden a resbalar. Esa es la recompensa reservada para los creyentes porque solían controlar sus deseos y su yo interior contra las tentaciones e inclinaciones carnales, o ser seducidos por placeres prohibidos. En el más allá, Dios los compensará y les otorgará lo que deseen. Disfrutarán de la dicha eterna del paraíso.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, aunque la mayoría de los fieles tienen pocos amigos en el mundo, los ángeles son sus amigos celestiales, que los ayudan tanto en este mundo como en el más allá. Segundo, los placeres del paraíso no se limitan a lo material y físico, más bien lo que sea delicioso para el ser humano está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a lo material. Y tercero, Dios tratará a los habitantes del paraíso con misericordia y perdón. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Hola, soy Nancy Lo y al hilo de nuestro viaje en el que estamos visitando las ciudades más bellas de la provincia de Golestán, nos trasladaremos a Bandar Etorkamán, una de las localidades portuarias de la provincia de Golestán y quizás la más famosa. El puerto de Etorkamán es un hermoso enclave situado en las costas orientales del Mar Caspio y dista 40 kilómetros del centro de esta provincia, es decir, de Gorgán. Esta ciudad fue fundada en 1306 de la Egira Solar. El puerto de Etorkamán es una de las primeras urbes de Irán en las que se construyó el ferrocarril. El ferrocarril nacional, con 1.400 kilómetros de línea, conecta el Mar Caspio con el Golfo Pérsico y el puerto de Imam Jomeini. La economía de esta localidad dependía en un principio de los ferrocarriles y puertos, que fueron disminuyendo con el paso del tiempo, por lo que hoy en día se basa en la producción de alfombras y quilim, la pesca y la producción de caviar, la agricultura, la artesanía y el turismo. Viajar al puerto de Etorkamán entraña un encanto especial, pues es una ciudad en la que uno puede toparse con gente amable y trabajadora, hermosos ropajes turcomanos y varias atracciones turísticas. Este puerto es la tierra de los caballos de carreras y atrae a muchos turistas que cada año acuden en primavera y otoño para ver las competiciones. El caballo turcomano es la raza de caballo iraní más famosa y una de las razas de caballos más notorias del mundo. Desafortunadamente, hoy en día, el número de caballos turcomanos puros es muy bajo y difícil de encontrar uno. La aldea de Garagashli, a 10 kilómetros al este del puerto turcomano, es el hogar de los caballos turcomanos de pura sangre. Esta población alberga competiciones ecuestres todos los años y muchos entusiastas de todo Irán acuden a ella para ver estas competiciones. Normalmente, en la programación turística se suele incluir una visita a la aldea de Garagashli y a los caballos turcomanos de pura sangre. El muelle recreativo del puerto de Etorkamán y el mercado de la playa forman parte de las atracciones más famosas de la provincia de Golestán. Son pocos los turistas que no visitan la apacible y hermosa playa cuando viajan al puerto de Etorkamán y no compran en los numerosos puestos de su animado mercado. En el mercado costero del puerto de Etorkamán se ofertan una variedad de artesanías turcomanas que suelen gozar de bastante popularidad entre los turistas. Por supuesto, el famoso Bazar de Lunes de esta ciudad también constituye una de las atracciones turísticas de la región. El Bazar de Lunes del puerto de Etorkamán se instala a la entrada de la urbe y en él hombres y mujeres turcomanos exhiben y venden sus productos a precios razonables. En este atractivo mercado local, que proporciona una visión de la gente del lugar, se puede degustar comida local y adquirir hermosas artesanías y ropa turcomanas. Es bueno saber que la comida casera del puerto de Etorkamán es sumamente deliciosa y junto a los dulces y bebidas únicos de este enclave ofrece una interesante combinación de sabores y hace que el viajero se sienta como en casa. Los platos turcomanos se preparan a base de un delicioso cordero acompañado de verduras. El plato turcomano más famoso es el chakderme, que se elabora con grandes trozos de carne, cebolla, tomate y arroz. Las mujeres turcomanas también son muy hábiles en el horneo de diferentes tipos de pan, sumamente sabrosos, cuyos nombres varían conforme a los ingredientes empleados. Queridos amigos, una de las atracciones más notorias del puerto de Torkamán es la isla de Ashuradeh, la única isla iraní presente en el Mar Caspio, y muchos amantes de la naturaleza acuden a este puerto para contemplarla. La existencia de la isla de Ashuradeh, una de las islas valiosas del Mar Caspio, además de ser el asentamiento más bello y popular en el corazón de ese gran lago, ha proporcionado una plataforma adecuada para la presencia de vida animal y actividades pesqueras y económicas. Ya en un pasado lejano, debido a sus condiciones climáticas y su bello panorama natural, ha llamado la atención de turistas nacionales y de otros países. La presencia en esta región de aves migratorias raras y sus hermosos paisajes ha convertido esta zona en la atracción turística más importante del puerto de Torkamán. La isla de Ashuradeh, además de contar con un paisaje turístico, es también una de las zonas más importantes económicamente hablando del puerto turcomano, puesto que el 40% del caviar de alta calidad de Irán se obtiene en esta región. Es bueno saber que el caviar de Ashuradeh es uno de los más famosos y de mayor calidad del mundo. En el pasado había tres islas interconectadas en la región, dos de las cuales se han sumergido con el tiempo. Ashuradeh está a unos 10 minutos del muelle del puerto de Torkamán y la única forma de llegar hasta ella es mediante embarcaciones locales. Hasta hace unas décadas, la isla de Ashuradeh era una especie de pequeña ciudad, pero al aumentar las aguas del Mar Caspio, casi todos sus habitantes se vieron obligados a irse y muy pocos la habitan. Ahora, esta hermosa y pacífica isla es habitada por pescadores y personas relacionadas con la actividad pesquera. Por supuesto, todos los turistas que lo deseen pueden llegar a la isla luego de 10 minutos de travesía y disfrutar de su belleza única y tranquilidad ejemplar. Basta con recorrer 24 kilómetros al norte del puerto de Torkamán para llegar al humedal de Gomisham. El humedal internacional de Gomisham, comprendido en un área que abarca unas 177.000 hectáreas, es una zona única ubicada en las fronteras entre Irán y Turkmenistán, que alberga varias especies animales. Cada año este humedal da cobijo a las aves migratorias que se instalan en este humedal y el resto de humedales presentes en la provincia de Golestán para pasar el invierno, mientras el clima frío se cierne sobre Rusia. Más de 80 especies diferentes de animales viven en este humedal, de las cuales los flamencos y los cisnes revisten gran importancia. Gran parte de este humedal es un área en la que no se permite la caza y se halla bajo la protección de la Organización Mundial del Medio Ambiente. Por supuesto, para visitar este humedal hay que contar con el permiso que emite la Organización Ambiental. Estimados amigos, a 35 kilómetros del puerto de Torkamán y en una zona boscosa y montañosa, existe una alta torre llamada Milrakam, que tiene un valor histórico. La torre pertenece a una serie de torres erigidas en la ruta de Lajim Beresh al puerto de Torkamán para guiar y alojar a los viajeros y más tarde se convirtió en la tumba de su institutor. El institutor de la torre fue uno de los generales de Al-Baband llamado Abu Jafar Muhammad, que ordenó su construcción en el año 407 de la Hijra Lunar. La torre consta de dos partes, el cuerpo y la cúpula. La cúpula cónica y sus dos pliegues tienen 35 metros de altura. En la torre hay varias inscripciones en escritura pahlaví y kufí. Los materiales utilizados en su construcción son mortero de yeso y cal. La histórica torre de Rabkan fue registrada en el año 1310 con el número 145 en la lista de monumentos nacionales de Irán. Amigos, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Les invitamos a unirse a nosotros en el próximo episodio y visitar otras hermosas ciudades de Irán. Hasta entonces.
Brecha económica.
¿Cuánto petróleo se utiliza en el mundo en condiciones normales? O mejor, hagamos una pregunta más apropiada. ¿Qué tan dependiente es el mundo del petróleo? La respuesta para esto la estamos viendo a raíz del conflicto en Ucrania, dada la manera tan contundente como están afectando los precios de la energía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. Hoy vamos a examinar la dependencia que Occidente tiene del petróleo y cómo los países sancionados por Estados Unidos, como el caso de Rusia, Irán, Venezuela, si no fuesen objeto de estas injustas y criminales sanciones, podrían compensar en gran parte esta terrible escasez de crudo. Acompáñenme a revisar nuestra hoja de ruta de hoy. Comenzamos. El mundo está consumiendo petróleo a niveles impresionantes. Estados Unidos, por ejemplo, consume casi 20 millones de barriles de petróleo por día. La Unión Europea, por su parte, casi 17 millones. Y en total, en el mundo, el consumo de petróleo es de 97,10 millones de barriles cada día. Entonces, en medio de esta crisis, ¿por qué Estados Unidos y sus aliados se empeñan en sancionar a los países que son grandes productores de petróleo y que pueden responder en un momento de crisis como este? Y es que el presidente francés Emmanuel Macron le sugirió a Estados Unidos que el mundo necesita el petróleo de Irán y Venezuela para superar el aumento en los precios del combustible. Sin embargo, Estados Unidos se niega a escuchar esta recomendación y sigue adelante con sus planes hegemónicos. Ahí hacemos el cambio y de inmediato se los presentamos a ustedes. Estados Unidos y ahora la Unión Europea, tal y como están las cosas, insisten en dispararse en sus propios pies al impedir que los países productores de petróleo vendan su crudo en el mercado mundial. Decimos esto porque esta decisión está dañando severamente sus propias economías, lo que sin duda alguna tiene que tener un límite. ¿Cuánto tiempo más podrán mantener Estados Unidos y la Unión Europea estas medidas que buscan a como dé lugar en este momento causar daño a Rusia?
La
guerra en Ucrania ha desencadenado una crisis energética mundial sin precedentes. En las últimas semanas, los precios del petróleo han subido a niveles desproporcionados y es probable que se mantengan incluso por encima de ese nivel durante los próximos meses. A pesar de que los precios han bajado a menos de $100 por barril, recientemente el ministro de Energía de Alemania dijo que el país necesita prepararse para una más que posible escalada en los precios del gas.
Robert Habeck, ministro de Economía de Alemania. Debemos ser honestos y decir que es imposible descartar una mayor reducción en el suministro de gas. Lo vimos a raíz del bloqueo a Nord Stream, para la que se dieron razones técnicas como pretexto y cómo sucedió una vez. Obviamente puede volver a suceder. Eso es un secreto a voces y en una situación como esta no se puede descartar nada.
La situación tampoco es mejor en otras naciones occidentales. El mercado europeo del gas está experimentando actualmente una grave escasez de suministro energético importado. Las entregas de gas de Rusia disminuyeron ostensiblemente a raíz de que el funcionamiento del gasoducto Nord Stream cayera alrededor de 40% de su capacidad.
Jorge Zachman, miembro senior think tank Bruegel. Europa luce débil frente al suministro de gas por parte de Rusia, que podría explotar esa debilidad y enviar menos gas a ciertos y determinados países.
No hay duda de que la sociedad capitalista occidental que vive impulsada por el consumo no sabe vivir de otra manera. No puede ni se va a privar del uso del petróleo. Pero en este caso, sus gobiernos están impidiendo que sus propias economías avancen, especialmente cuando se trata del uso del petróleo que comercian países que son grandes productores, como Rusia, Irán y Venezuela. Revisemos esta advertencia del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente Putin ve consecuencias catastróficas para Europa en cuanto a la tenencia de energía, en la medida que continúan las sanciones en contra de su país.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Todo eso demuestra una vez más que las restricciones producidas por las sanciones a Rusia causan mucho más daño a aquellos países que las imponen. Mientras más sanciones impongan, las consecuencias serán más graves, sin exagerar, incluso catastróficas en el mercado energético mundial.
Por otra parte, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, aseguró que la escasez mundial de suministro de petróleo puede aliviarse si se eliminan las sanciones estadounidenses contra Irán y Venezuela, y los dos países pueden exportar más petróleo. Lamentablemente, Barkindo falleció pocos días después de hacer este señalamiento, en concreto, el pasado 5 de julio. El siguiente punto es tremendamente interesante, sobre todo porque se trata del equipo de prensa del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, que viajaba hacia Madrid a bordo del Air Force One. Se trata de una pregunta dirigida al propio Sullivan.
Jake, vimos un video de la reunión del Grupo 7 en el que el presidente Macron habla contigo y con el presidente Biden sobre Arabia Saudí. Concretamente, el hecho de que están casi a su máxima capacidad y no pueden producir mucho más petróleo. ¿Cambia eso el pensamiento del presidente sobre su viaje a Asia Occidental? Otros líderes también se refirieron a su presencia en Arabia Saudí. Señor Sullivan, no voy a hacer mención de los comentarios del presidente Macron.
Ahora hacemos referencia a este tuit en el que un Emmanuel Macron desesperado confronta a Biden durante la cumbre del G7, insistiendo en que las súplicas a Arabia Saudí, que apenas aumentará su producción de petróleo, no serán suficientes. Han sancionado el petróleo ruso. Ahora su única esperanza es que Irán y Venezuela, fuertemente sancionados también por la administración estadounidense, exporten crudo a Europa.
Yo, señor presidente, discúlpeme. Perdón por interrumpirle. Yo, junto a su asesor, hablé con la comisión. Llamé a aumentar la producción. Entonces me dijo dos cosas. Una de ellas es que estoy al máximo. lo que afirma mi total compromiso. En segundo lugar, me dijo que, según nosotros, los saudíes pueden aumentar un poco, al 150 o un poco más, y no tienen grandes capacidades, al menos antes del 6 meses. Entonces, bueno, tal vez deberíamos entrar. Bien, bien, bueno.
Le damos la bienvenida a Brecha Económica a Julio Gambina, de nuevo con nosotros, estupendo economista directamente desde Buenos Aires. Julio, una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a Brecha Económica. Francia quiere el regreso de Irán y Venezuela al mercado mundial del petróleo en condiciones normales. El presidente francés ha dicho que para superar la crisis que ha disparado el precio de los combustibles, los países productores de petróleo deben aumentar la producción excepcionalmente y llevar adelante las negociaciones para permitir la compra de petróleo de Irán y de Venezuela. Pero el mayor obstáculo es Estados Unidos, que se niega a reducir las sanciones. Julio, ¿podemos concluir entonces que es Estados Unidos y únicamente Estados Unidos la causa de los altos precios de la energía y no Rusia, como se empeña en señalar el propio Estados Unidos? ¿Qué nos dices en este sentido? Bienvenido.
Sí, no hay ninguna duda que la responsabilidad del alza de los precios de los alimentos y de la energía está asociado a las sanciones unilaterales que aplica Estados Unidos y que comparten sus socios en Occidente, especialmente Europa. Digamos que de haberse inaugurado el Nord Stream 2, que llevaba el gas de Rusia hacia Europa, especialmente Alemania, por debajo de las aguas, sin pasar por ningún territorio, facilitaba una disputa por precios adecuados para el abastecimiento de gas a Europa. Cuando Europa decidió acompañar las sanciones de Estados Unidos, obstaculizó la posibilidad de hidrocarburos más baratos y la realidad es la disparada de los precios sin que nadie hoy pueda saber cuál es el límite del crecimiento del petróleo en el corto, mediano y largo plazo.
Ahora, Julio, el mundo depende del petróleo de Asia Occidental, sin duda alguna, pero la relación de Estados Unidos con estos países se ha desgastado. Tanto que la OPEP ni siquiera escucha la exigencia de Estados Unidos de aumentar su producción para compensar los altos precios que hoy tiene la energía. Por supuesto, insistimos en esto. Occidente se disparó en el pie al sancionar el petróleo y el gas ruso. Te pregunto lo siguiente, Julio. ¿Por qué Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea insisten en seguir por este camino de sanciones en productos como el gas y el petróleo que tienen en estos momentos al mundo de cabeza? Cuéntanos.
Yo creo que Estados Unidos no es consciente de la nueva situación económica y sobre todo política en el mundo, de que Estados Unidos ha perdido capacidad de imponer sus políticas al sistema mundial. Hace muy poquitos días se hizo la reunión de ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales en el marco del G20, en Bali, Indonesia, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos solicitaba que los países importadores de petróleo de Rusia le impongan un límite al precio del petróleo ruso, para así evitar la disparada de los precios de la energía en el sistema mundial. Y eso se lo pedía, entre otros, a China y a India, desconociendo que la guerra comercial de Estados Unidos contra China precede a la situación de guerra militar explícita en Ucrania y toda la expectativa de crecimiento del gasto militar y de armamento que empuja a la OTAN. Creo que es una irrealidad de Estados Unidos que intenta imponer sus políticas para afectar no solo a Rusia, a China o a otros países, sino para imponer sus condiciones en el sistema mundial. Hay otro mundo en transición, desarmando lo que hasta ahora tenía como principal hegemón a Estados Unidos.
Vamos de inmediato a revisar una por una las infonoticias de esta semana. Con respecto a las sanciones a Rusia, el presidente Vladimir Putin advirtió que el riesgo de estas sanciones en contra del suministro de su energía está generando una catástrofe que inevitablemente irá en aumento. Putin asegura que los llamados occidentales para reducir la dependencia de la energía rusa, de su petróleo y de su gas, solo han servido para que los mercados globales se disparen. Recordemos que Rusia es el mayor proveedor de gas de Europa, proporcionando el 40% de lo que necesita la Unión Europea. La inflación ha sumido a 71 millones de personas en la pobreza desde que comenzó la guerra de Ucrania. El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, nos muestra que el aumento de los precios de los productos básicos está afectando muy duramente a todas las regiones del mundo. Los países más afectados en estos momentos son Armenia, Uzbekistán, Burkina Faso, Ghana, Kenia, Ruanda, Sudán, Haití, Pakistán y Sri Lanka, solo por nombrar algunos. Una lista de países que sin duda se seguirá ampliando más temprano que tarde. En lo referente a las ventas de petróleo por parte de Estados Unidos, sus reservas estratégicas se han terminado yendo al extranjero. En junio pasado, por ejemplo, se exportaron millones de barriles liberados para bajar los precios domésticos de los combustibles. Ahora, lo interesante aquí es que se enviaron 5 millones de barriles a Italia, a Francia, a los Países Bajos, a India y a China. Escucharon bien, China fue uno de los destinos. Estados Unidos vendiéndole petróleo a China. Cabe preguntarse como mínimo por qué. Se avecina una crisis de deuda global estanflacionaria y la situación empeorará mucho más. Las grandes economías como la de Estados Unidos se enfrentarán a la recesión y a la agitación financiera. Esta próxima recesión estará marcada por una crisis de deuda estanflacionaria, determinada por un gran estancamiento económico con más inflación y más desempleo. Llega el momento de sumergirnos a profundidad en lo referente a la dependencia mundial del crudo, especialmente del que proviene del oeste de Asia y los principales países que consumen petróleo. Este mapa muestra los países que tienen más petróleo. Las cifras correspondientes a 2019, antes de que comenzara la pandemia de la COVID-19. El número uno es Venezuela, con más de 303 mil millones de barriles de reservas de petróleo crudo, con Arabia Saudí en segundo lugar, con más de 258 mil millones. Irán en el puesto número 3 con más de 208 mil millones, mientras que Irak ocupa el lugar número 4 con más de 145 mil millones de barriles en reservas. También destacan Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Estados Unidos. La razón por la que les mostramos esto es para determinar cuánto de esa producción y de estas reservas de petróleo se concentran en países del oeste de Asia. Ahora vamos a ubicarnos en tiempos actuales para conocer las mayores capacidades productivas de crudo hoy en base a sus reservas existentes. Número 1, Venezuela, 304 mil millones de barriles. Número 2, Arabia Saudí, con 298 mil millones de barriles. Vamos a mencionar a Canadá, que para las principales fuentes informativas sobre el tema debe ser ubicado en un lugar privilegiado. Mientras que en el puesto número 4 está Irán, que tiene 156 mil millones de barriles de petróleo disponibles. Las reservas mundiales de petróleo por países desglosadas en porcentaje. Venezuela tiene el 17,8%, Arabia Saudí el 17,2%, Irán el 9% e Irak el 8,4%. Todos estos países son miembros de la OPEP. Cuando se trata de países productores que no pertenecen a la OPEP, mencionamos a Canadá con un 9,8%, luego a Rusia con un 6,2%. Y lo que vale la pena señalar aquí es la agrupación de países que están en una misma línea, en una misma postura, enmarcada en el crecimiento económico. Hablamos de Irán, Venezuela, Irak, Rusia, China y hasta Arabia Saudí, que siguen acercando intereses con China más que con Estados Unidos, junto con los Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, los porcentajes, cuando se suman, muestran que Occidente y Estados Unidos tienen menos reservas de petróleo en comparación con el resto del mundo, en particular con Asia Occidental. Finalmente, nos concentraremos en el consumo de petróleo, especificando tres áreas geográficas. Primero, Estados Unidos, que consume más de 19 millones de barriles por día. A continuación, la Unión Europea, apenas por debajo de Estados Unidos, al consumir unos 17 millones de barriles de petróleo diariamente. Y por último está el consumo mundial, situándose en poco menos de 100 millones de barriles diarios, 97,1 millones para ser exactos. Sumando a Estados Unidos y a la Unión Europea, ambos consumen entre 35 y 36 millones de barriles de petróleo diarios, que es aproximadamente un tercio del consumo mundial por día. Ante este panorama realmente crítico, ¿Estados Unidos y la Unión Europea se pueden dar el lujo realmente de mantener esta misma línea de máxima presión cuando se trata de Rusia y sostener las sanciones a Irán y a Venezuela cuando necesitan urgentemente petróleo y gas? ¿Qué piensan ustedes? De nuevo con nosotros Julio Gambina, economista, nos acompaña directamente desde Buenos Aires. Julio, viendo los acontecimientos que están afianzando posturas que consideramos predecibles, sin embargo, te vamos a consultar lo siguiente. ¿Qué va a pasar con estos países sancionadores, sobre todo con Europa, ahora que se aproxima el invierno y no cuenta con suficiente gas ni petróleo, porque Estados Unidos les obliga a mantener sanciones contra Rusia, además de Irán y Venezuela?
Bueno, uno puede pensar que hay racionalidad en la conducción política de varios países europeos que se expresa en acciones explícitas, por ejemplo, desde Francia, que recién comentaban, pero también se lo ha visto al jefe del gobierno francés incriminar a Biden para que se modifiquen las políticas de sanciones, porque las condiciones de sufrimiento del pueblo europeo, en las condiciones del frío invernal, en tiempos de cambio climático, con altísimas temperaturas en verano y bajísimas temperaturas en invierno, va a ser muy difícil mantener esta política de obstaculizar el acceso de los hidrocarburos al desarrollo de la economía y al bienestar de las familias y la población europea. Por eso hay irracionalidad desde la política exterior estadounidense, la política guerrerista de estímulo y aliento al gasto militar, cuando este tiempo, con continuidad de la pandemia y potencialidad de otras pandemias, necesita cooperación internacional para atender las demandas de la población. Por eso hay mucha irracionalidad en esta política y habrá que esperar que los pueblos del mundo, especialmente los de Europa, confronten con esta complicidad de los gobiernos europeos hacia la política sancionatoria de Estados Unidos.
Irán y Venezuela, que siguen bajo las severas sanciones de Estados Unidos, recientemente firmaron un acuerdo de cooperación de 20 años para reforzar sus vínculos en varios campos, incluido el petróleo y el gas.
Y vamos a ser testigos en los años que están por venir de cómo nuestros países se crecen frente a las dificultades y cómo van haciendo un nuevo mundo. La juventud venezolana, la juventud iraní debe saber que el mundo del futuro será un mundo de justicia, sin imperialismo,
Los expertos creen que el aporte de Irán será vital para resolver la crisis energética mundial, ya que la capacidad de Venezuela para impulsar un camino adicional hacia los mercados se ve obstaculizada por las sanciones de Estados Unidos.
Indispensable a fin de fomentar la inversión y articular su ejecución con la demanda. En este contexto, es imprescindible observar debidamente el respeto a la soberanía y derechos de los países productores, así como los consumidores.
Cuando se trata del precio del petróleo, advertimos de una caída en los precios durante los últimos días. Y aunque esto pudiera sonar como una buena noticia para muchos países, básicamente de Europa, en realidad no es así. Los temores de un abrupto debilitamiento de los niveles de crecimiento económico se han ido acumulando durante la última semana, especialmente en los Estados Unidos. Esto se ha reflejado ya en tiempos pasados en lo que se ha dado en llamar la curva de rendimiento de los Estados Unidos. La rusofobia que pretende seguir promoviendo Estados Unidos y los países occidentales no ha disminuido. Una clara demostración de esta rusofobia tuvo lugar durante la más reciente cumbre del G7. Esto es lo que dijo el canciller ruso Sergei Lavrov durante esa ocasión, y esta fue la postura que dio Rusia frente a los señalamientos de Estados Unidos.
Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. No fuimos nosotros los que abandonamos todos los contextos. Fue Estados Unidos. Esto es todo lo que puedo decir. Y no vamos detrás de nadie para que acepte un diálogo. Si no quieren hablar, es su elección.
Resulta completamente ilógico que Estados Unidos y Europa, pero sobre todo Europa, que necesita y que compra tanto petróleo ruso, estén atentando de esta manera contra el gigante euroasiático. Este gráfico que mostramos está presentándoles cuán dependiente es del petróleo ruso no solo Europa, sino el mundo entero. Países Bajos, Alemania, Polonia, Italia, el Reino Unido son tan solo algunos de los países europeos que más compran el petróleo ruso. De esta manera queda una vez más en evidencia que las sanciones resultan contraproducentes. La Unión Europea no tiene un plan de vida sin la energía de Rusia, que precisamente es la que le suministra estos combustibles a precios accesibles, por lo que ya se están viendo las consecuencias reales y palpables. Alemania, la nación más poderosa de la Unión Europea, ha informado de su primer déficit comercial durante los últimos 30 años. Afirma que las perspectivas para la industria de Europa Occidental son muy negativas, y ello debido, claro está, a las sanciones dirigidas por Estados Unidos precisamente contra Rusia. Mientras tanto, la rusofobia estadounidense en la cumbre del G20 pretendió influenciar a China. De hecho, emitió una advertencia contra el gigante asiático durante más de 5 horas de conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en las que la representación estadounidense expresó su preocupación por el alineamiento de Beijing con Moscú.
Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
I shared again with State Councilor that we are concerned about the PRC's.
Compartí nuevamente con el consejero de Estado que estamos preocupados por la alineación de la República Popular China con Rusia. Ahora lo que escuchas de Beijing es que dice ser neutral. Comenzaría con la proposición de que es bastante difícil ser neutral cuando se trata de esta agresión. Hay un agresor claro, hay una víctima clara. Existe un claro desafío no solo para la vida y el sustento de las personas en Ucrania, sino también para el orden internacional.
Toca hacer referencia a la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Asia Occidental, en la que buscó la reconciliación con Arabia Saudí para sacar más petróleo de esa nación paria, como el mismo Biden la había calificado. Arabia Saudí aceptó esta reconciliación, pero dejó muy claro cuáles son sus intereses particulares.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
I guess I will see the king and the crown prince.
Me reuní con el príncipe heredero, pero esa no fue la reunión más importante. Arabia Saudí fue de una reunión mucho más grande. No les pregunté, todos los estados del Golfo estuvieron ahí presentes. Les he indicado que pensé que deberían aumentar la producción de petróleo en general. No se los pedí a los saudíes en particular.
Con esta visita a Asia Occidental, Estados Unidos quedó una vez más al descubierto. Sanciona a países como Venezuela e Irán y promueve la rusofobia mientras dispensa una amable visita al régimen israelí, violador de derechos humanos que asesina a la población y a los periodistas palestinos.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, escribió un artículo de opinión en el Washington Post, en el que afirmó que la región de Asia Occidental sigue llena de desafíos para Estados Unidos y uno de ellos es la República Islámica de Irán. En el mismo artículo, unas frases después, Biden escribió lo siguiente: aún así, en comparación con hace 18 meses, la región está menos presionada y más integrada. Palabras de Biden en las que reconoce abiertamente que Irán no se pliega ni se plegará a los designios estadounidenses. 18 meses es el tiempo que aproximadamente el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi lleva al frente del gobierno. Cabe reiterar que si Estados Unidos se mantuviera fuera de la región de Asia Occidental y dejara de sancionar a los países, especialmente a los productores de petróleo, no habría esta crisis energética sin duda alguna. Gracias por estar con nosotros también en esta oportunidad. Hasta aquí Brecha Económica. En nombre de este gran equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. Recuerden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya